más Ourense.
Estar informado.
Bienvenidos a Herrera en Cope Ourense en esta jornada en la que después vamos a hablar de la calidad de la enseñanza del seminario, de aportaciones importantes que les vamos a contar aquí en la cadena Cope, pero ahora vamos a hablar con nuestro invitado. Es el vicario de pastoral de la diócesis de Ourense, porque tenemos una semana muy interesante, la semana de teología, que es todo un clásico en la provincia de Ourense, semana de teología que organiza la diócesis de Ourense, y el vicario pastoral nos acompaña aquí en los estudios de la cadena COPE para hablar de esta semana. Don Francisco Pernas, hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, que ya son 15 años, 15ª edición.
Pues sí, llevamos con 15 años y hemos tenido uno ahí que no hemos podido realizarlo, aunque estaba programada debido a un rebrote de la pandemia, y ahora estamos pues en la semana 15 de teología.
¿Recuerda cómo nació, cómo pues se puso en marcha esta semana de la teología?
Sí, la puso en marcha mi antecesor de la vicaría, don José Pérez Domínguez,
sí.
Viendo la necesidad de hacer algo que promoviese la cultura religiosa, la teología y su presencia pues en un ámbito tan importante como el liceo, que algunos califican como el templo de la cultura orensana. Pues ahí también tiene que estar el pensamiento teológico y servirnos pues para la formación de laicos, para traer aquí pues personas que habitualmente nosotros no escuchamos o solamente leemos en los libros, poder verlas, poder compartir con ellos y poder ayudarnos a llevar adelante la programación diocesana de pastoral en el marco de la semana del octavario por oración de la unidad de los cristianos.
Por aquí hemos disfrutado de grandes aportaciones, de grandes discursos, ¿no? Podemos decir así. De profesionales en el mundo de la teología a nivel internacional. Pasaron por aquí arzobispos, obispos de todo el territorio nacional. Ha sido todo un éxito hasta hoy.
Sí, han sido, bueno, los obispos todos de Galicia que han estado, pues han pasado por la Semana de Teología. Monseñor Rino Fisichella ha estado aquí con nosotros, de la Congregación para la Evangelización, ha estado el Cardenal Osoro, bueno, podemos citar muchísimos grandes teólogos de la Pontificia de Salamanca, de comillas, pues ha pasado gente con un currículum muy importante y con puestos importantes también dentro de la Iglesia, un servicio que prestan desde grandes estructuras de la Iglesia y que nos ofrecen siempre no solamente lo que saben, sino también la experiencia de vida que ellos tienen.
El Cardenal Osoro, que fue obispo de Ourense, que fue arzobispo de Oviedo, de Valencia, de Madrid, y que, como digo, fue obispo de Ourense, empezó aquí.
Sí, aquí se,
su primera
aquí
casa como obispo.
Y aquí fue un hombre pues muy querido por todos nosotros y que conserva todavía pues una gran relación y una gran amistad y un gran cariño hacia la diócesis de Ourense.
Como Monseñor Francisco Prieto, arzobispo de Santiago de Compostela, un ourensano que vendrá este
pues
año
sí,
la Semana de Teología.
El viernes, el día de la clausura, pues contaremos con don Francisco José, que estará aquí con nosotros y que vendrá pues a compartir con nosotros pues su sabiduría y su elocuencia para iluminarnos un poco sobre un tema muy importante como es el domingo y su necesidad e importancia en la vida de la Iglesia.
Semana de Teología que se va a desarrollar desde este miércoles hasta el sábado. El miércoles es la primera jornada. Recordemos que cada día es a las 8 de la tarde en el Liceo de Ourense. El lugar es el mismo de siempre, el templo de la cultura, como es el Liceo Recreo Ourensano. ¿Y cuál es esa primera conferencia que vamos a tener el miércoles, don Francisco?
Bien, el miércoles contamos con la presencia de Eva Fernández Mateo. Eva es paisana nuestra de Mondoñedo, es la presidenta de la Acción Católica Española y es una de las mujeres que estuvo participando en la Asamblea Sinodal de los Obispos en Roma desde el 4 al 28 de octubre pasado, ¿no? Viviendo nuestra diócesis esa etapa de recepción del sínodo y de difusión de las constituciones sinodales y teniendo que participar también en el sínodo universal de los obispos en orden a ir aprendiendo pues este nuevo estilo de ser iglesia, que es una iglesia que escucha, que acoge, que discierne, que sabe prestar atención a lo que los otros dicen en lugar de presentar pues doctrinas que a veces pues son que no se pueden mover. Hay otras que no podemos cambiarlas, evidentemente, pero hay muchas opiniones y muchas maneras de ver las cosas. Bueno, pues Eva es la persona que ha estado viviendo en primera persona pues la asamblea sinodal, ¿no? Ha participado en ella, tiene la experiencia de participar y es lo que queremos que venga a compartir con nosotros, ¿no? O sea, ese camino sinodal y esa conversión sinodal que tenemos que ir realizando poco a poco en la Iglesia y que no se aprende fácilmente, ¿no?
Claro que sí, el sínodo del que nos sentimos orgullosos en la diócesis de Orense, ¿verdad?, del trabajo desarrollado.
Sí, yo creo que ha sido una experiencia muy buena a pesar de las dificultades que hemos tenido, porque nos hemos encontrado con una pandemia apenas iniciar la asamblea sinodal que nos truncó todo, ¿no? Pero hemos sido capaces de sacarla adelante y creo que ha sido una experiencia inolvidable para los que la hemos vivido en primera línea y creo que para el futuro de la Iglesia Orensana también será algo que marcará sus líneas de acción.
Pues la primera conferencia es el miércoles, el jueves, segunda conferencia, ¿con quién contaremos?
En el jueves contamos con don Tiago Freitas, que es un teólogo portugués de la Archidiócesis de Braga, ya estuvo aquí con nosotros en la décima semana de teología. En aquel momento vino a hablar de la conversión de la parroquia hacia las unidades de atención parroquial. Ahora acaba de presentar a principios del año pasado su tesis doctoral en el Lateranense de Roma y nos vendrá a hablar de la parroquia en ese cambio que tiene que hacer de no lugar a un lugar de la fraternidad, ¿no? En eso de no lugar él se refiere pues a esos espacios donde estamos, donde pasamos, pero que no implica nada en nuestra vida. Pues uno va a un aeropuerto, allí va, coge su avión, se va y aquello no significa nada, ¿no? Él plantea un poco el tema de si nuestras parroquias a veces no se convertirán en algo parecido, ¿no? Un lugar al que vamos, cumplimos unos ritos, prestamos o pedimos unos servicios y nos vamos, pero la parroquia no significa prácticamente nada en nuestras vidas, es decir, se convierte en un no lugar, ¿no? El cambio tendría que ser un lugar hacia la fraternidad, de tal manera que esa fraternidad requiere pues la escucha, la apertura, esa sinodalidad de que hablamos y que creo que es un gesto profético de la Iglesia en este mundo en que vivimos, donde escucharnos no es nada fácil, ¿no?
Una diócesis de Orense, además, que cuenta con más de 730 parroquias, de parroquias sabemos mucho y la labor que hacen los sacerdotes de las parroquias es encomiable.
Sí, son 736, a veces no se pueden atender pues como si quisiera, porque un sacerdote ahora puede llegar a atender a 11, 12 parroquias, incluso alguno tiene ya 20, ¿no? Es muy difícil llegar a todas y esto requiere pues no solamente el trabajo del sacerdote, sino también que los fieles pues presten su colaboración cada vez más, claro, y aquellas tareas, claro, que ellos pueden realizar pues se preparen para hacerlas, ¿no? Hacerlas dignamente y tratar de mantener pues, yo creo que sobre todo el encuentro dominical habría que mantenerlo, esté el sacerdote o no esté el sacerdote, ¿no? Nos reunamos para rezar el rosario o para rezar unas Ave Marías o leer la lectura de la palabra de Dios, pero juntarnos, reunirnos, salir de casa, creo que eso es muy bueno y muy necesario en nuestros pueblos, que es algo que también se va perdiendo, ¿no? De aquellas tertulias que teníamos en el pueblo, pues los vecinos todos juntos, a la mañana, a mediodía, en la media tarde, a la noche, pues ahora se ha pasado pues a que los vecinos casi ni se ven, ¿no?
Pero don Francisco, ¿cuántas veces lo contamos? Si un vecino de cualquier parroquia necesita ayuda, ¿a dónde llama? Caritas Parroquial. Si un vecino está solo, se siente solo en un pueblo donde hay muy pocos habitantes, ¿quién recibe siempre la compañía del párroco?
Sí, sí, el sacerdote está ahí, es el que se ha quedado, ¿no? Con las dificultades que tiene, que no puede estar en todo, ¿no? Pero es el que sigue ahí pendiente, es el que sigue llamando por teléfono, es el que sigue escuchando a la gente, con todas las dificultades y problemas y deficiencias que tengamos, pero ahí siguen trabajando y ahí están, ¿no?
Que fíjense ustedes, claro, muchos se llevan las manos a la cabeza, sí, sí. La diócesis de Orense, más de 730 parroquias tiene,
sí,
actualmente.
735, más la catedral, 736 y mil y pico lugares de culto, ¿no? Porque no solamente están las parroquias, están las capillas, las ermitas, los santuarios, y es imposible llegar a todo ya, ¿no?
Y el viernes, como les decía, llega nuestro querido monseñor Francisco Prieto, urensano, arzobispo de Santiago de Compostela, muy esperada también su presencia y su discurso, ¿no? Su intervención.
Bueno, indudablemente a don Francisco lo conocemos todos, de muchos años que estuvo aquí, sí, con nosotros. Todo el mundo sabe de su elocuencia, de su buen decir, de su sabiduría. Pues hombre, un año que ha sido elevado a arzobispo de Santiago, pues que esté presente con nosotros creo que era de obligada exigencia para nuestra diócesis, ¿no? Y que además lo hace pues con mucho gusto, ¿no? Fue llamarlo y decir, ahí estoy, ¿no?
Claro, claro. Recuerdo yo la entrevista que le hacía, decía yo, siempre estaré con los orensanos, me siento, claro, en mi tierra, con el cariño que todos le hemos dispensado y que le dispensamos a Monseñor Francisco Prieto. Pues recuerden, el viernes a las 8 de la tarde en el Liceo de Orense, el arzobispo de Santiago de Compostela. Y el sábado concluye, pues como es habitual, con la vigilia.
Sí, esta semana nace en el marco de la oración por los cristianos, que es del 18 al 25. El sábado que queda en medio es el día que celebramos la vigilia de oración por la unidad de los cristianos, que presidirá nuestro obispo a las 8 de la tarde en la catedral.
Mucha ilusión, como siempre, ¿no, don Francisco?
Hombre, siempre estamos, estas cosas las hacemos con mucha ilusión, dan su trabajo, pero también dan su recompensa, ¿no? Y compartir, pues, con toda esta gente, pues, un tiempo, aunque sea poco, porque ellos llegan, dan su ponencia y prácticamente se marchan por sus múltiples ocupaciones, pues es siempre una gran alegría y un gran gozo y una gran riqueza para nosotros.
Pero son aportaciones muy importantes, sí, ¿eh? Sí, para sí, la Iglesia Orensana hay aportaciones muy importantes, compartir experiencias, ¿no? Contar con tantos profesionales, con arzobispos, con obispos, como digo, porque han pasado de todo el territorio nacional, y me olvidaba del norte de Portugal también.
Sí,
han pasado,
sí, el arzobispo de Braga estuvo también con nosotros, claro. Y Tiago Freitas, pues, es del gabinete de comunicación de la archidiócesis de Braga, es decir, un hombre que tiene relación con mucha gente, y bueno, yo últimamente que lo voy siguiendo un poco, veo que realiza tertulias con otros pensadores para hablar sobre temas de la fe, sobre los últimos temas que están saliendo, y creo que está un hombre, pues, con una visión muy grande de Iglesia y que nos puede aportar muchas cosas.
Pues no se lo pierdan, comienza este miércoles, se desarrolla hasta el sábado, miércoles, jueves y viernes, 8 de la tarde, Liceo Recreo Orensano. Sábado, 8 de la tarde, la vigilia, que tendrá lugar en la Catedral de Orense. Es la 15ª edición, una iniciativa que nació hace 15 años, bueno, hace 16, porque se paró un año, como sabemos, por el rebrote de la pandemia, pero que por aquí han pasado grandes profesionales, arzobispos, obispos, que han aportado luz en algunos temas a la Iglesia Orensana, a los fieles orensanos. Y es un placer contar con la presencia en los estudios de la cadena COPE del vicario pastoral de la diócesis de Orense, don Francisco Pernas, que está al frente de este equipo que desarrolla esta Semana de la Teología. Don Francisco, muchas gracias y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros y animaros a todos a participar.
Estas firmas comerciales.
Estación de servicio V21.
Centro de reconocimiento médico psicotécnico Juan 23.
Restaurante Coto Dorrano, carretera Castro de Beiro.
Clínica Periou, en Curros Enríquez 9.
Crystal Box, yo elijo un profesional.
Lotería Anta, donde la lotería toca. Galerías Centrales.
Autoeléctrico Taller, en buenas manos.
Comercial Reyán, distribuidor de maquinaria agrícola en El Puente.
Pulpería Brasería Feira.
Autos JM Nuntes.
Todos y persianas a la Goa, en Xinzo de Limia.
Floristería Juamacos.
Chamos Martínez, al lado Plaza de Abastos.
Carpintería de aluminio y PVC Monteagudo.
Vive el invierno con tu radio.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales. Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Estar informado y estar entretenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Comienza aquí el macroprograma de radio que se realiza en directo entre...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y donde te vas a sentir absolutamente integrado.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Voy a empezar ahora y voy de Cerrola a Bilbao. Voy a empezar ahora.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Minutos en esta jornada, martes 16 de enero del año 2024, un día que está marcado climatológicamente por los cielos cubiertos, por las lluvias que van a continuar en las próximas horas. No te olvides del paraguas y el chubasquero si vas a salir ahora de casa o del trabajo. Llegaremos a máximas en torno a los 15 grados de temperatura en la provincia orense. Temperatura suave es la que estamos viviendo, porque a las 7 de la mañana los termómetros marcaban 11 grados en la capital de Las Burgas. Recuerda que es importante la sensibilización viaria en los centros educativos para concienciar a las generaciones futuras de la necesidad de respetar las normas de tráfico. Así lo dijo el subdelegado del Gobierno en Ourense, Emilio González Afonso, que asistió en el centro educativo Padre Feijó Zorelle al obradoiro en el que participa un afectado por un siniestro de tráfico. Estas actividades forman parte, por primera vez, del Plan Director de Mejora de la Convivencia en Centros Educativos, que coordina la subdelegación del Gobierno, y donde la Jefatura Provincial de Tráfico ofrece a los centros dos tipos de obradoiros: de sensibilización, con la participación de víctimas, y de prevención de consumo de alcohol y sustancias estupefacientes. Obradoiros muy interesantes, sin lugar a dudas, para que los chicos conozcan los peligros que pueden encontrarse a la hora de conducir, a la hora de ponerse al volante en el futuro. Sigue la búsqueda preocupante de una vecina de Mesego, en Ocarballiño, la Villa Larenteiro, de 54 años de edad, que desapareció el pasado domingo después de decirle a sus padres que iba a pasear por el parque municipal. Desde aquel momento, 48 horas después, nada se sabe de su paradero. Salió con su paraguas y el paraguas se encontró en el puente de Godás, sobre el río Arenteiro. Sigue el dispositivo de búsqueda, como digo, de esta mujer de 54 años, vecina de Mesego, en Ocarballiño. Bueno, ya se está hablando del carnaval en toda la provincia. Recuerda que el Museo Galego de Entroido albergó la presentación de la programación del Entroido de Xinzo, que arranca este sábado, día 20 de enero, con el tradicional petardazo. Va a tener varias novedades en esta edición. En primer lugar, quiero contarte que va a tener 30 días de festejos y otros tantos artistas que animarán las calles de la capital de la comarca de Alimia. Una de las principales novedades será la recuperación del sábado de piñata. Habrá una renovación importante en las charangas, con muchas caras, con grupos nuevos que animarán los días grandes del Entroido, con hasta 16 horas de música ininterrumpida en las calles. Estos días vamos a disfrutar de muchas fiestas a lo largo de toda la provincia de Orense, porque recuerda que en Castro Caldelos tenemos la Festa dos Fachós, que se celebra entre Lusco y Fusco cada 19 de enero. El 20 de enero comienza el petardazo, que es el ciclo más largo del carnaval de toda España, que se desarrolla en el Entroido de Xinzo, declarado de interés turístico internacional. El sábado es el petardazo en la Plaza Carlos Casares y el domingo es el Domingo Fareleiro. Y recuerda también que este próximo sábado tiene lugar en Obarco la Festa do Botelo, una de las fiestas gastronómicas tradicionales. En Obarco pretenden que después de las Navidades, que son muy buenas para la hostelería, el mes de enero también lo sea, y por ello han planificado una ruta de pinchos que se está desarrollando en estos momentos. Participan 21 establecimientos hasta el 19 de enero, después la Festa do Botelo y después unas jornadas gastronómicas del botelo y del cocido, que se presentaron hace 24 horas. En Obarco, donde hay conmoción después de caerse la talla de San Mauro, la imagen se precipitó al suelo cuando agentes de la policía local de Obarco la sacaban del templo. Y te hablaba del carnaval de Xinzo. En esta mañana, donde se está presentando el cartel del Entroido de Verín, otro de los ciclos más importantes del carnaval en la provincia, y se presentaba pues parte de la programación. Si te cuento el programa del Entroido de Xinzo, fíjate la cantidad de días y de actividades que tienen. Comienzan el 20 de enero con el petardazo y se desarrolla hasta el 18 de febrero, que es el domingo de piñata. El 20 de enero, a las 11 de la noche en la Plaza Carlos Casares, actuará Gramola, Turtruc, y a las 12 de la noche tiene lugar ese petardazo. Al 21 de enero, el domingo fareleiro, con la harina como protagonista, a las 5 de la tarde en la Plaza Mayor. El 27 de enero es el meco. El 28 de enero, el domingo leiro, a las 12 y media para los niños, y por la tarde domingo leiro para adultos. 4 de febrero es el primer día de salida de las pantallas en el domingo corredoiro. El 9 de febrero el gran desfile infantil por las calles de Xinzo y a partir de ahí toda la fiesta y el gran desfile martes de carnaval a las 5 de la tarde será el próximo 13 de febrero. Escuchas Mediodía Cope. Muy buenos días. El seminario pone en marcha un proyecto educativo abierto a todos, basado en la personalización y el acompañamiento. En el marco de la apuesta por la educación que está realizando la Iglesia Española, la diócesis de Orense, siguiendo las propuestas del Sínodo Diocesano, quiere cuidar de manera especial los ámbitos formativos y el mundo juvenil con las distintas propuestas concretas que se ofrecen a los orensanos a día de hoy. El Colegio Seminario Menor e Inmaculada de Orense busca contribuir a la actualización de las estructuras educativas de nuestra sociedad a través de un proyecto abierto a todos, como contaba esta mañana el obispo de Orense, Monseñor Leonardo Lemos, en una comparecencia en el Seminario Menor de Orense.
Esa apertura no puede ser selectiva, es decir, no puede ser solo a ellos, como estaba siendo hasta ahora, sino que tiene que ser a ellos y a ellas. El proyecto educativo, formativo y diríamos, pastoral que oferta la diócesis a través del Seminario Menor va a ser, evidentemente, una oferta a todos. Y cuando decimos a todos...
El Colegio Seminario Menor e Inmaculada de Orense busca contribuir a la actualización de las estructuras educativas de nuestra sociedad a través de un proyecto abierto a todos. Como decía, se trata de promover una nueva forma de ver la educación, centrada en la personalización, ofreciendo un espacio para el crecimiento personal de los alumnos y alumnas, en el que el acompañamiento, la atención individualizada y la personalización en la enseñanza permiten dar respuesta a las necesidades concretas de cada uno, como explicaba el rector del Seminario Menor de Orense, Segundo Fernández Movilla.
Llegó un momento de dar o paso que nos indicaba don Leonardo, que este proyecto que creemos que pode ser positivo para as familias da nosa sociedade agora este aberto a todos e a todas. Por eso, pomos a disposición das familias que teñan fillos e fillas en idade de cursar ESO e bachillerato este proxecto educativo.
La atención individualizada, la personalización y el desarrollo de la autonomía en cada uno de los alumnos y en adelante alumnas del Colegio Seminario Menor e Inmaculada es el objetivo principal de un proyecto educativo que lleva 10 años gestándose y que está abierto a todos, situando en estos factores la auténtica innovación que debe marcar el futuro de las estructuras educativas, como destacaba la psicopedagoga del Colegio Seminario Inmaculada, Yolanda Gómez.
Los resultados están ahí, son buenos resultados. Vamos creciendo y los chicos van creciendo en autonomía, en motivación, en ser más autónomos. Y yo creo que, bueno, pues que esperemos que con estos cambios, pues que crezcamos y pues cada vez el centro consiga buenos y mejores resultados, que es lo que queremos.
El Seminario Menor Inmaculada tiene una identidad propia que no solo se mantiene, sino que se ve reforzada al poner en valor, en medio de la sociedad, la propuesta de acompañamiento para el desarrollo personal y vocacional, que es desde siempre una fortaleza de este centro de formación. Estás escuchando Herrera en Cope Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Paraguas el chubasquero, si sales a esta hora de casa o del trabajo. Hoy los termómetros marcan temperaturas suaves, llegaremos a 15 grados en Obarco, 16 grados en la ciudad de Orense.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Fue una primera vuelta marcada por las irregularidades para Club Ourense Baloncesto. Empezó siendo líder en la competición con 4 victorias consecutivas, pero tuvo un bajón tremendo con varias derrotas de modo y manera consecutiva y derrotas dolorosas en algunos casos por más de 40 puntos. Sin embargo, al final ha recuperado el timón y de hecho ha acabado la primera vuelta con una victoria importantísima en Opazo ante el Real Valladolid por 22 puntos, 99-77. Iniciará la segunda parte de la competición con mucha ilusión para conseguir los objetivos de esta campaña en la Liga Leboró.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Año nuevo, vida nueva y Kia nuevo con el plan Renueva. Todo va a sonarte así de bien porque puedes disfrutar de un descuento en la compra de tu Kia de hasta 4.000 euros. Aprovechalo ya y ven a la red Kia de Galicia. Consulta condiciones en inega.gal.
Kia, descubre lo que te inspira.
Sigue la preocupación por la búsqueda de una vecina de Mesego, de Ocarballiño, de 54 años, que desapareció el pasado domingo, hace 48 horas, tras decirle a su padre que iba a pasear por el parque municipal. Está establecido el dispositivo de búsqueda después de que fuese encontrado en el puente de Godá sobre el río Arenteiro el paraguas que llevaba este pasado domingo. El presidente del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, ha destacado que la candidatura del Partido Popular de Ourense es un ejemplo de renovación desde la estabilidad y la tranquilidad. Una candidatura donde destacan nombres propios, como el de Elena Ribo, liderando esta candidatura, Victoria Núñez como número 2, o como número 5, Gabriel Alén. Pasaba por los micrófonos de la cadena COPE, causaba baja como delegado territorial para concurrir a las listas del Partido Popular por la provincia de Ourense y mostraba su agradecimiento por la oportunidad que se le brindó en esta legislatura de ser delegado territorial de la Xunta.
Para agradecer en primer lugar a oportunidade que se me brindou por parte do presidente Rueda por haber podido formar parte como deste equipo como delegado e logo a oportunidade que se me brinda tamén pues, de representar este equipo de cara ás próximas eleccións autonómicas e tamén un mensaje de agradecimiento que se me ven a cabeza pues, para todo o equipo, ese equipo cercano, ese gabinete, eses traballadores, esas territoriais que con tanto ahínco tamén traballaron, pues, traballamos codo con codo.
En Democracia Orensana, la número dos será Susana Gómez. Fue concejala del Ayuntamiento de Orense junto a Jácome entre los años 2011 y 2015. Actualmente es jefa de gabinete del Ayuntamiento de Orense y acompañará a Armando Ojea en la candidatura del partido de Jácome a las elecciones autonómicas. Se presentó en el Museo Galego de Entroido la programación del Entroido de Xinzo, declarada de interés turístico internacional. Arrancará este sábado día 20... con varias novedades y arrancará con el tradicional petardazo y al día siguiente será el domingo fareleiro. Podemos decir que serán 30 días de festejos y otros tantos artistas que animarán las calles de la capital antelanes, que comenzará este sábado, 20 de enero, y se desarrollará hasta el 18 de febrero, el domingo de piñata, que coincidirá en este día con las elecciones autonómicas. Una de las principales novedades de 2024 será la recuperación del sábado de piñata. Habrá una renovación importante en las charangas, con muchas caras y grupos nuevos que animarán los días grandes del Entroido, con hasta 16 horas de música ininterrumpida en las calles. Conmoción en Obarco tras caerse la talla de San Mauro. La imagen se precipitó al suelo cuando agentes de la policía local de Obarco la sacaban del templo. 13 restaurantes y 2 establecimientos de comidas para llevar participarán en la tercera edición de las Jornadas Gastronómicas do Botelo do Cocido de Valdeorras. Se van a desarrollar los días 20, 21, 27 y 28 de enero. Además, se han agotado ya las 1.150 entradas puestas a la venta para la comida popular de la 22ª Festa do Botelo. Recuerda que comenzaron a venderse el pasado sábado en el Teatro Lauro Olmo y ayer por la mañana se lograron vender todas las entradas a un precio de 25 euros para disfrutar de una de las fiestas gastronómicas más relevantes de la provincia de Ourense al comenzar este año. Y una jornada donde hemos hablado de la Semana de la Teología, que va a contar, entre otros, la Semana de la Teología, 15ª edición, el viernes, con la presencia del arzobispo de Santiago, el ourensano Monseñor Francisco Prieto. Son las 12:58, escuchas Mediodía COPE ahora con Pilar García Muñiz.
Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.